En nuestro tiempo de tertulia, ahora es el momento de saludar a quienes nos acompañan hoy jueves. Joel Rosenberg, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Antonio Mercader, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Fernando Estrigna, ¿cómo andas?
Buen día, Emiliano.
Y Daniel Buquet, hoy como invitado, reincidiendo esta semana. ¿Todo bien?
Todo bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Empezamos por el lado político de nuestro país. Empezamos con lo que fue esta reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, en la que comenzó a discutirse el resultado electoral, el de hace exactamente un año, la peor votación de la historia colorada. Una reunión en la que el debate derivó rápidamente hacia los futuros liderazgos y hubo un cruce bastante jugoso del cual habló ayer el diario El País entre el doctor Ope Pasqué, de Vallismo Abierto, y el doctor Julio María Sanguinetti. Leyó un documento Pasqué en el que establecía que después de un año de la votación nadie había tomado la iniciativa de analizar las causas del resultado y propuso la realización de una elección interna entre los colorados en el 2007 para definir los liderazgos. Agregó que el tema podría volverse a discutir en una reunión posterior, pero que a su juicio los líderes, para él, para Pasqué, los líderes debían dar un paso al costado. Entonces, mirando a Sanguinetti, dijo, luego de finalizar la lectura, quiero saber concretamente la opinión del doctor Sanguinetti. Sanguinetti no fue el que habló a continuación, habló unos minutos después, tomó la palabra y dijo que Pasqué tenía derecho a plantear el tema, pero que no le hacía bien al partido la difusión del documento de Pasqué. De todos modos, introdujo un nuevo elemento de discusión, le dijo a Pasqué que él también lideraba un sector y que lo mismo debería aplicarse a él, a lo cual Pasqué respondió, bueno, pero usted no es lo mismo que yo, y Sanguinetti le replicó, ese no es problema mío. Agregó Sanguinetti, los partidos tienen que renovarse, pero eso se da naturalmente.
Especialista, ¿no?
Empecemos con el político.
Yo soy el invitado, capaz que por referencia de los contertulios habituales.
Lo que pasa es que el político estaba tomando mate cuando terminé yo la lectura, de ahí la pausa.
Y hice la cosa horrible de dejar el mate a medio tomar.
Se quemó en el último buche,
No, yo lo que pasa es que acá funcionan unas lógicas de renovación partidaria que son algo particulares. El caso uruguayo, sobre todo en el caso de los partidos tradicionales, pero el Frente Amplio también ha adquirido rasgos similares, y es que la renovación de los partidos se procesa a través de las preferencias ciudadanas en las urnas, a través del tan denostado doble o múltiple voto simultáneo. Las renovaciones de los partidos no son tanto los comités o las asambleas partidarias que echan a los viejos líderes y ponen líderes nuevos en su lugar, sino que son nuevas agrupaciones que desplazan electoralmente a las viejas agrupaciones. Un ejemplo reciente y bastante claro es el de Larrañaga y del Partido Nacional. Larrañaga es una figura renovadora dentro del Partido Nacional y no hubo una reunión de directorio del Partido Nacional que dijo, bueno, saquemos a la calle, saquemos a Volonté y pongamos a Larrañaga, un tipo más joven, para a ver si el partido vota mejor.
Pero hay internas ahora, de alguna forma, ¿no? Digo, las internas son para ese.
Exacto. Es más complicado, ¿verdad? El mecanismo anterior, usando el término de Sanguinetti, llamemos de natural, yo creo que no es tan natural.
Las elecciones internas son muy reglamentadas.
Las elecciones internas y sobre todo las primarias, es decir, la disputa por la candidatura presidencial, es el factor principal que puede incidir en la renovación de un partido. El Partido Colorado no lo logró. Ahora, yo lo que creo que sí vale como crítica, y creo que Pasqué, no sé, alude a eso o tiene eso en mente, es que los dos sectores principales del Partido Colorado bloquearon posible proceso de transformación al eliminar toda posibilidad de disputa por la candidatura presidencial, acordando un candidato que no tenía ningún perfil renovador, y aclaro, teniendo figuras atractivas, interesantes, en ambos sectores, en la 15 y en el foro ballista, que podían ahí medir sus fuerzas y podían generar algún entusiasmo en la ciudadanía, aclarando que de todos modos el Partido Colorado iba a quedar tercero en las elecciones, pero desaprovecharon la instancia principal, y llamémosle natural, de renovación del partido. Claro, uno podría decir, bueno, ¿por qué no ganó Ope Pasqué las elecciones internas? Y entonces la ciudadanía hubiera renovado al Partido Colorado. Lo que pasa es que es un sector nuevo, con muy poca trayectoria y que muy difícilmente pudiera en una instancia electoral como esa lograr una votación muy importante.
Eso dice el politólogo. Viene yo desde una visión periodística, ¿cómo observaste estas novedades?
Yo creo que el Partido Colorado empezó a trazar su futuro ya con lo que venía diciendo Bouquet en las elecciones del año pasado. Si uno ve los tres senadores del Partido Colorado, quitando que el puesto de Alquis de Valle, en realidad Sanguinetti, Valle y Juan Justo Amaro, había una definición que marcaba 5 años de futuro cuando se elegía a esos tres viejos caudillos, incluso con el Juan Justo Amaro reivindicando la figura del caudillo del interior, que así le fue el 8 de mayo después al Partido Colorado con esos caudillos del interior. O sea, que lo reivindicó ya el 31 de octubre del año pasado, hace un año. Eso no lo puede dar fácil tan naturalmente como se está usando, porque son 5 años que van a estar así. O sea, decidió continuar 5 años con esas figuras, y están así, son los senadores. A partir de allí, todas las discusiones creo que se complican desde ese punto, porque quitar el liderazgo de Sanguinetti, o incluso el de Bajes, porque Alci tiene su banca, es quitarle respaldo a los senadores que tiene. Entonces, complicaron su futuro ya en el pasado. La discusión la empezaron a dar, me parece, antes de las elecciones. Y la decisión fue reafirmarse en sus líderes. Hoy en día están viviendo, creo, esas consecuencias, ¿no? De reafirmarse en sus líderes.
Ahora, dos visiones de gente más cercana a la política, gente que ha hecho política directamente, que ha estado metido en estos bailes. Fernando,
a ver. Yo creo que hay un elemento determinante para el futuro del partido que está vinculado a los liderazgos y a las actitudes particularmente durante este año. En cuanto a los liderazgos, yo creo que todo el mundo hoy dentro del partido habla de renovación, es decir, es inevitable la renovación. Hay una situación de oportunidad. Hay un factor que fue determinante relativo a las elecciones internas, el hecho de la existencia no de un solo líder, sino de dos líderes que en realidad se sigue disputando ese liderazgo, que derivó en una candidatura común que fue muy forzada, manoseada, y que puso de manifiesto hasta qué punto esos líderes se arrogan el derecho de, incluso antes de la propia elección interna, de determinar o de influir decisivamente en quién en definitiva iba a ser ese candidato. Yo creo que todos los partidos han sufrido renovaciones. El ejemplo del Partido Nacional que aquí se ponía es muy claro, y el propio Frente Amplio, es decir, el desplazamiento de Seregni desde la presidencia del Frente Amplio en aquella disputa contra Barrio Vázquez cuando la reforma constitucional fue una puja por liderazgos, que finalmente salió triunfante el doctor Vázquez. Ya en el año 89 Arana da un paso al costado para no ser candidato a la intendencia y dejar a Vázquez, porque Arana probablemente perdería esas elecciones, según así se evaluaba en aquella oportunidad. Quiero decir que lo que ha influido negativamente también en la renovación fue la gran crisis que sufrió el partido, pero no solo en cuanto a su imagen, sino en cuanto a funcionamiento interno. La crisis sufrida, la crisis económica con un partido en el gobierno, llegó a que el partido necesariamente tuviera que unir, concentrar su esfuerzo en la unidad para salir de esa situación tan dura que tenía el país, y naturalmente eso llevó a que se debilitaran los movimientos internos que abogaban por la renovación. En cuanto a las actitudes, el Partido Colorado deja el gobierno y hoy hay una actitud que prácticamente pretende, y es natural que así sea, en quienes ocuparon cargo de gobierno, señalarle al gobierno que tan equivocados no estaban en tal o cual actitud porque se siguen tales o cuales políticas. Y eso, que es algo natural, es algo francamente negativo para la renovación del partido. ¿Por qué? Porque en definitiva la ciudadanía no va a ir a la casa del partido a golpear la puerta y a decir: señores, nos equivocamos, ustedes estaban también, hacían determinadas medidas de gobierno, que en definitiva eran las posibles, había cuenta que esas medidas muchas veces se mantienen porque la realidad manda más que la voluntad. Y esa actitud es francamente negativa, en tanto la ciudadanía no va a ir a decir: bueno, señores del Partido Colorado, la verdad, ustedes tenían razón en tal o cual punto. Quiere decir que aquí hay que tener una actitud de futuro. Y un último punto que me parece determinante, sumado a esos dos liderazgos tan fuertes que se disputaron incluso la designación de un sucesor, es el hecho del no funcionamiento partidario. Fíjense ustedes que la convención del Partido Colorado pasó a ser historia. Yo releía un libro de Luis Valle del año 33, cuando el que se llama Cobardía y Traición, que critica el golpe de Terra, y Luis Valle criticaba al doctor Terra tanto en su actitud frente a las instituciones nacionales como frente a las instituciones partidarias, el desconocimiento del funcionamiento partidario. Es decir, fue francamente excepcional. Un Partido Colorado que no reúne su convención es un Partido Colorado que no se renueva, está condenado a eso. Máxime, que está en el gobierno. Y esto es una advertencia para todos los partidos que están en el gobierno.
Pero el Partido Colorado ya salió del gobierno, lleva un año afuera, y la convención tampoco ha sesionado demasiado, ¿no?
No, la convención se ha intentado reunir regularmente. Lo que no se han analizado es este tipo de situaciones que se comienzan a impulso de este planteamiento del doctor Pasquet a analizar. Pero reitero, la renovación es inexorable. Es un tema de cuándo es. Y naturalmente, en esto va mucho, reitero, las actitudes y los liderazgos. Y en ambas circunstancias, yo creo que el partido requiere cambios, porque en 4 años no podemos decir las cosas siguen como están, porque la ciudadanía está respondiendo ya en las encuestas a cuál es la situación con esta realidad.
Mercader, desde una óptica blanca, ¿cómo ves esto de los colorados?
Una óptica neutral. El tema de los liderazgos partidarios, hay que mirarlo como es en la realidad. Es muy rígido. Es muy rígido no solo en el Uruguay, es muy rígido en el mundo. Uno mira otros países y ve que son dinastías y son nombres que muchas veces se perpetúan. La política inglesa dominada hoy por Blair, la francesa, el nombre de Chirac hace 20 o 30 años que está sonando, el Lagos en Chile, que fue ministro primero, hombre fuerte en el primer gobierno, ahora presidente, y de alguna manera él digita quién va a ser su sucesora. Argentina es más excepcional, aunque el peronismo también siempre revela esa continuidad. Es decir, el liderazgo tiende a perpetuarse, tiende a mantenerse, y eso ocurre en el Uruguay. Ocurre en los 3 partidos. Uno mira el Partido Nacional, es cierto, la renovación en el caso de Larrañaga, pero también es cierto que otras figuras siguen permaneciendo. Lo mismo que ha pasado en el Partido Colorado, y lo mismo que pasa en el Frente Amplio, que hoy está en el gobierno. ¿Quiénes están hoy en el gobierno? ¿Quiénes ocupan cargos? Bueno, desde el presidente y sus ministros, son todas figuras que han sido autoridades del Frente Amplio los últimos 15 o 20 años. Entonces tenemos que verlo en ese contexto. La reforma de la Constitución, evidentemente, ha colaborado en la renovación, porque las internas son un proceso de legitimación democrática, allí donde las hay, en los partidos que tienen internas, que han sido el Partido Colorado y el Partido Nacional. Me recuerdo que el Frente Amplio no tuvo internas en la última elección, y eso creo que no le hace bien a ningún partido.
Internas sí, no tuvo disputa de la candidatura presidencial.
Bueno, está bien, acepto la corrección. No tuvo candidatos a presidente. Creo que es bueno que haya siempre un desafiante en cualquier partido. En el caso del Frente era natural que no iba a ganar cualquiera que se presentara, iba a correr la suerte que corrió Astori 5 años antes, cuando desafió la candidatura de Tabaré Vázquez y perdió. Pero creo que es bueno que exista, y es una oportunidad, diría, reglamentada, institucional, para esa renovación. Después, hay que saber ejercer el juego democrático y tolerar a las minorías. El Partido Nacional, en ese sentido, tiene una larga tradición, esa cosa que se dice que el Partido Nacional en las cuchillas, siempre peleado los blancos y demás. Bueno, ¿qué es esa idea de los blancos caóticos y siempre peleados? Bueno, es la idea de una democracia interna muy fuerte, a veces excesivamente fuerte. Pero si ustedes recuerdan, en el gobierno del doctor Lacalle, la posición permanente del movimiento de Rocha o del movimiento por la patria, que eran la pulga en la oreja, ¿no? El acicate permanente del gobierno, haciendo más oposición desde adentro a veces que el propio Frente Amplio o el Partido Colorado. Y digo, bueno, eso es muy bueno. Recuerden las convenciones clamorosas del Partido Nacional, con todo tipo de acusaciones idas y venidas. Yo repito, eso a veces puede ser excesivo y puede ser negativo, pero en todo caso la idea de vitalidad y de juego interno, y no en vano el Partido Nacional se presenta, o se ha presentado en los últimos años, con una gran renovación, un gran espectro de figuras y nuevas corrientes. En el caso del Partido Colorado, yo tengo la sensación que va tomando este camino. El hecho de que se reúna el CEN Colorado todas las semanas ya es un indicio. Digo, creo que además, desde el punto de vista práctico, es una muy buena idea. El directorio del Partido Nacional los lunes convoca a la prensa y tiene una actividad por la cual le permite a sus dirigentes tener un contacto con la opinión pública periódico. El Partido Colorado, que no tenía este CEN Colorado que ahora se reúne, no tenía esa chance. Entonces siempre hablaban los mismos.
Pero no funcionó al final con el Ministerio a las sombras, es decir, iba a funcionar, ¿no?
El caso del Partido Colorado.
Lo había anunciado, pero no, no
sé, por lo menos no tenemos noticias.
Ya está funcionando, digamos.
Y la gente, como está en la sombra.
Está muy en la sombra. En cuanto a funcionamiento de la convención, por el teléfono 9020810, Nelson de Sayago dice: yo fui a una convención del Partido Colorado, pero fue una sola en este año. Dice, no sé si, o pregunta, dice que no sabe si hubo más de
una. Hubo convenciones nacionales y hubo convenciones departamentales.
¿También? Pero convención nacional, ¿cuántas?
Convención nacional se reunió en 3 oportunidades.
¿En el correr del año? Sí.
Está muy en la sombra.
Pero una cosa que creo que es importante cuando hablamos de los partidos en Uruguay, que son estos grandes partidos, los tradicionales y el Frente Amplio, es que no nos olvidemos que tiene una estructura de 2 niveles, dual. Está el partido y están las fracciones. Entonces, es muy difícil a un partido fraccionado pedirle que como partido se renueve. Obviamente los partidos tienen que tener su vida propia, como decía Mercader, las reuniones periódicas de directorio, la postura pública como partido es muy buena para los partidos. Pero yo creo que en esta tarea de liderazgos y de renovaciones, las fracciones tienen su principal, son el principal actor de estos procesos. Insisto, creo que las renovaciones vienen más por los cambios en las relaciones internas entre fracciones que por una decisión a nivel de partido. Fíjense en el Frente Amplio, que no ha sido citado. El Frente Amplio ha venido cambiando de mayoría interna, elección tras elección, y dentro de los propios grupos políticos se intentan procesar renovaciones. El Partido Socialista en estos días tenía su congreso y he sabido que ya desde hace años existe una especie de disidencia, un sector contrario al oficialismo.
Ahí tenemos un ejemplo de una renovación que va muy lenta.
Que va muy lenta.
Y pero qué castigada por la ciudadanía.
Pero ¿qué ocurre? El castigo electoral es algo así como el disparador de la necesidad de un proceso de renovación, donde algunos lo quieren, quizás los que se sienten más golpeados y convocados por esa derrota o por ese mal resultado, y otros que, como decía Mercader, se cumple la famosa ley de hierro de la oligarquía y los líderes. Entonces, ¿podemos esperar líderes generosos que den pasos al costado? Yo creo que a veces hay, no es la regla. Entonces, ¿cuál es la regla de un proceso de renovación partidaria en Uruguay? La conformación de una disidencia orgánica que desafía al otro grupo, al grupo del líder anquilosado, al derrotado.
Pero parece muy solo Pasquet en esto, ¿no?
Claro,
al menos es lo que vemos.
A ver, lo que debería existir, dentro del foro vallista o dentro de la lista 15, se constituye una disidencia que desafía al liderazgo del viejo líder. En la lista 15 parecía haber muchas condiciones para esa renovación, entre otras cosas porque Valle siempre daba la idea de que se estaba por retirar y que no pretendía seguir ejerciendo ese liderazgo de manera vitalicia, y entonces Alejandro Achugarri primero, quizá Pedro Bordaberry después.
Bueno, la desaparición de Achugarri es un punto.
Bueno, yo creo que...
Si me permitís, en cuanto al tema de la soledad o no, evidentemente que respecto de los líderes que participan
en el Comité
Ejecutivo Nacional, obviamente hay un tránsito, yo no diría solitario, pero sí,
pero
digamos...
Es natural.
Pero a nivel de lo que son los convencionales de los sectores, yo creo que la situación es francamente diferente.
Es decir,
yo creo que a nivel de los convencionales, nacionales y particularmente de los convencionales departamentales, hay una convicción creciente de renovación. Fíjense que el doctor Pasquet llevó votos que no le permitían por sí solo llegar al Comité Ejecutivo Nacional. Sin embargo, el voto para decir Ejecutivo Nacional fue secreto y allí se juntaron votos que francamente asombraron. Lo propio sucedió en la convención departamental. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando el voto es secreto, las cosas cambian. Cuando el líder no está ahí presente, influenciando, las cosas cambian.
Susi del Parque Rodó dice por el 9020810, lo malo de los líderes es que tienen una nociva tendencia a tornarse ombúes. no dejan a nadie crecer debajo de ellos.
Pasa en todos lados eso.
Sí, es la tirada de vida eso, ¿no?
¿El epílogo, Daniel? ¿Qué decías?
Yo creo que es la moraleja. A los líderes no hay que pedirles que se vayan, hay que echarlos.
En perspectiva.
Desde 1985.
Antes de pasar al final de esta tertulia, información sobre el primero de los temas que tratábamos, el Partido Colorado y su discusión a propósito de la renovación. Aparecía la duda de cuánto ha sesionado la convención en este año. Bueno, nos escribe por correo electrónico Gonzalo, que dice que es miembro de la Convención Nacional y de la Convención Departamental del Partido Colorado, y miembro de dos de las comisiones del gabinete en la sombra, concretamente de la de Políticas Sociales y de los Asuntos Gremiales. Y entonces informa que la Convención Nacional se reunió 3 veces en el año, la Convención Departamental 5 veces en el año, y las comisiones del gabinete en las sombras se reúnen cada 15 días, en el caso de Asuntos Gremiales, propiciando varias comparecencias coloradas exitosas en elecciones gremiales. Además de la creación de la Comisión de Juventud, que está haciendo una gran actividad en el plano de charlas, seminarios, campamentos en los cuales se ha analizado la situación partidaria y la renovación del partido.
Muy bien. Es lo mejor que podemos hacer.
Eran 3 sesiones de la Comisión Nacional.
Buena información.
Y en cuanto al gabinete en las sombras, que era lo que preguntaba Joel, bueno, acá tenemos los detalles.
Claro, no surgió mucha información, ¿no? Quizás, pero está bien, digo.
Bueno, es un gabinete en las sombras.
Por eso no tienen por qué estar